Bien, 7:44. A ver, auditores, auditoras, hemos estado en distintos capítulos de Universo al Día conversando a propósito de este llamado calentamiento de la economía, de esta ecuación bien especial que siempre tratamos de desentrañar, ¿no? Que tiene que ver con el IFE, que tiene que ver con los incentivos a la contratación formal, la discusión por el cuarto retiro. Y a esto le vamos a agregar justamente los datos que tenemos ahora a propósito de los ingresos de los chilenos. Todo eso y más lo conversaremos con Guillermo Larraín. Él es economista, es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Francesco, Nicolás, no sé cuál de los dos estoy conversando, pero buenos días.
Yo, Francesco, por acá, el con Nico, Francesco. El Nico con la primera pregunta.
Sí, por acá. Buenos días, Guillermo. Lo que ya le adelantaba el Francesco y que fue uno de los grandes temas de conversaciones de ayer, este informe que publica el INE, se quedaron muchos con ese titular, ¿no? De que la mitad ganaba 420 mil pesos o menos. Yo me quiero quedar con la lectura que hacen el gobierno, particularmente el ministro del Trabajo, Patricio Melero, que asegura que este escenario se va a revertir, que está la pandemia como el gran responsable, pero es tan sencillo, Guillermo, esa al menos promesa que hace el gobierno, que los salarios van a ir en aumento y que en la próxima medición tengamos quizá números un poco o mucho más considerables que los que vimos ayer.
A ver, esto no es distinto de lo que ya sabíamos. O sea, los ingresos han efectivamente bajado, pero no es muy distinto esto de lo que ya sabíamos de las encuestas previas. Así que la verdad es que no hay que pensar que estamos descubriendo la pólvora. Esto es una cosa que ya sabíamos. Hay un problema de ingresos en Chile que es importante y efectivamente está agudizado por la pandemia. Hoy día tenemos casi 1 millón de personas desempleadas que antes no teníamos, personas que están básicamente recibiendo el ingreso familiar de emergencia, y por lo tanto es verdad que a medida que se recupere el empleo vamos a volver a las cifras un poco mejores que teníamos antes, pero que de todas formas son bajas. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio la idea de que la pobreza en Chile sigue siendo un problema. Este cuento, toda esta historia que nos contábamos de que estábamos a punto de ser como Portugal, que estábamos cerquita del desarrollo, hay que bajarle la temperatura a esa cuestión, estamos lejos de eso, y hay que preocuparse de cómo la economía puede volver a crear empleos de calidad, puede generar mercado para las empresas pequeñas y puede generar oportunidades en zonas más desaventajadas, tanto en zonas marginales en la región metropolitana o en regiones que efectivamente hay problemas.
¿Se estuvo cerca de Portugal en algún momento, Guillermo, cuando hace esa referencia?
Mira,
¿o nunca fue así?
Lo dijo una vez el ministro Larraín, y yo creo que nunca fue así, porque es cuestión de ir a Portugal. Yo he tenido la oportunidad de ir dos veces, y uno ve que efectivamente es un país que tiene una situación distinta. Digamos, al final todo se traduce un poco se puede medir a través de la distribución del ingreso. Chile tiene una muy mala distribución del ingreso, entonces esos 25 mil dólares per cápita que más o menos son comparables a los de Portugal es un poco más alto que Chile, se distribuyen de manera muy distinta, y por lo tanto uno va a Portugal y ve un nivel de prosperidad compartida que es distinta que la que uno ve en Chile. Claro, si uno circula todo el tiempo por la zona acomodada de Santiago, de Viña, de Concepción, de las grandes ciudades, claro, uno dice, chuta, este país está progresando mucho, pero cuestión de alejarse un poco. Yo fui candidato a la constituyente por La Pintana, por el Puente Alto, por la Florida, y ve que efectivamente hay espacios donde hay muchísimo, muchísimo por hacer, y eso es un desafío que sigue estando ahí pendiente.
Sí, absolutamente. Ahora, pero en el tema de los ingresos, porque al final del día la pregunta es si son buenos o malos en comparación con qué. Y esa es la pregunta que me gustaría hacerle a usted. ¿Con qué lo comparamos para saber qué tan buenos o qué tan malos son? Porque la verdad de las cosas, la Fundación Sol, por ejemplo, hace más de 10 años que viene hablando de medidas que son súper, súper malas, y en alguna época se cuestionaban si eran tan reales o no. Ahora con los datos del INE nadie cuestiona que en general sorprenda para la baja, para mal, digamos, la poca plata que se gana. Y pongo en contexto también una entrevista que generó mucho ruido en su minuto de Ignacio Briones, titular del UN, que decía: Chile está caro, un litro de leche en Chile cuesta más que en Inglaterra o en Francia. El famoso costo de la vida, del cual se habla tan poco.
Claro, hay una mezcla de cosas, ¿no es cierto? O sea, y quiero insistir sobre el tema de que el ingreso mediano, esta es la forma, lo que ayer el INE menciona son dos mediciones de ingreso, el ingreso promedio y el ingreso mediano. La diferencia es que en el mediano te dice dónde está el chileno, que está justo en la mitad de la distribución del ingreso.
Sí.
Y ese que está en 400,000 pesos, el promedio está más alto, porque los ingresos de renta, los chilenos de ingresos de renta más alta ganan mucho, entonces suben el promedio, pero la persona que está en la mitad sigue ganando poco. Esto lo sabemos hace muchos años. Yo creo que hubo un discurso muy exitista relacionado con esto, de que vamos a ser como Portugal, que estamos a punto de pasar a Portugal, que de alguna forma a algunas personas, porque dentro de la comunidad académica al menos esto también es un tema que se viene discutiendo hace rato, y de hecho es uno es una de las causas probables que desembocó en el estallido social, ¿no es cierto? Esta carencia de preocupación, porque en realidad hay que tomar medidas específicas, no de transferencia. Yo creo que la gente no quiere transferencia, lo que quiere son oportunidades de verdad para poder progresar en su pequeña empresa, en su trabajo, que sea mejor considerado, que tenga mayor capacidad de negociación a nivel sindical. Bueno, esa cuestión se viene discutiendo desde hace, la verdad, muchos años. O sea, no es solo la Fundación SOC que lo viene diciendo, ellos han sido muy muy vocales, pero la verdad es que se sabe hace mucho. El programa de la presidenta Bachelet, al menos el que a mí me tocó participar, el 2014-15, tenía esta cuestión también como trasfondo. Entonces yo creo que eso es una cosa. Lo segundo, hay un tema de costo de vida, sobre eso tiene razón Ignacio Briones, y yo no he visto ninguna buena explicación para eso. Esto no es un problema de inflación, porque la inflación, tal como la mide el Banco Central, o sea, como la mide el INE, como la
control... Ha estado contenida.
El problema es lo que los economistas denominamos el nivel de precios. El nivel de precios en Chile es muy alto. En eso tiene razón Ignacio Briones. Y yo creo que no hay un estudio serio al respecto. Y yo creo que es un tema que hay que analizar en forma separada. Y una tercera cosa tiene que ver con cómo salir de esta cuestión. Y ahí es donde yo creo que el debate ha sido más bien pobre, porque llevamos mucho tiempo discutiendo cosas que son importantes, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, y ver cómo se pueden hacer de que se hagan en forma lo más barata posible, eventualmente gratuita para mucha gente. Pero hay un tema de desarrollo económico que hemos dejado de lado, y eso yo creo que es importante, volver a pensar en la estructura económica, cómo se puede volver a darle dinamismo, cómo podemos hacer cómo podemos ser más competitivos, cómo nuestras exportaciones pueden diversificarse, cómo podemos generar más oportunidades de desarrollo a la pequeña y mediana empresa. Esa parte yo diría que está un poco dejada de la atención del debate público en los últimos años, porque hemos estado muy concentrados primero en la provisión de derechos sociales y ahora en la Constitución, y ambos son muy importantes, no cabe la menor duda, pero esta discusión de desarrollo económico y de medidas específicas que puedan dar más oportunidades de crecimiento y de desarrollo, insisto, a las pequeñas y medianas empresas y a las personas, son muy importante y ha estado en segundo plano.
Y hablando del costo de la vida, Guillermo, y lo que mencionabas tú recién del acceso de la vivienda, ya parece casi imposible pensar en acceder a aquello, justamente en jornada donde era el propio Ministerio de Hacienda el que advertía algunos impactos que se podrían producir por los retiros de los fondos previsionales, incluyendo un aumento de hasta un 25% de los créditos hipotecarios.
Bueno, ese es el problema. Yo creo que esto de los retiros tiene de dulce y de agraz, ¿no es cierto? O sea, a mí nunca me gustó como medida previsional, y eso se lo dije, no sé si lo conversé con ustedes, pero lo conversé con mucha gente, y yo como experto previsional me duele que se estén ocupando recursos que son sumamente escasos, sumamente difíciles de construir para financiar la pandemia, porque eso tendría que haberlo hecho el Estado desde el día uno. Era responsabilidad del Estado, no se hizo, terminamos con menos plata en las AFP. Ahora, habiendo dicho eso, tiene efectivamente un efecto aliviador de la situación de las familias en el corto plazo, eso hay que reconocerlo, es bienvenido porque reemplazó lo que tendría que haber hecho el Estado, pero el problema es que se perdió de alguna forma el control que habitualmente tienen los Estados respecto de cuánta liquidez, cuánto dinero se le inyecta a la economía. Porque esto se dijo, saque usted el 10%, saque lo que quiere, y la gente sacó prácticamente todo. Entonces, hoy día no tenemos claridad de cuánta plata se va a gastar. Hay plata que de esos retiros, hay plata que todavía está depositada, pero eso lo que hace es que inmediatamente surja el temor de la inflación. A las generaciones más jóvenes se les olvida eventualmente que Chile ha sido tradicionalmente un país muy inflacionario, ¿ah? Durante 100 años Chile fue el país más inflacionario del mundo en promedio. Entonces,
¿qué significa eso? Tener cuidado.
No, que hay que tener cuidado, que este es un problema.
¿Pero por qué,
problema
por qué la inflación es mala al final del día, para que nos quede a todos claro?
No, porque lo que quiere decir es que cuando tú vas al supermercado, a finales de agosto, te va a salir la cuenta por los mismos bienes un poco más caro que lo que te salió en el mes de julio, y probablemente vuelva a subir en el mes de septiembre. Entonces, se genera una pérdida de poder adquisitivo. Recordemos que los salarios en general están fijos en términos nominales. O sea, tú tienes un contrato laboral que te dice que tú ganas una determinada cantidad de plata, y eso dura probablemente un año o dos, en algunos casos, que en la negociación colectiva ocurre cada dos años. Entonces, durante ese tiempo, si es que los precios suben, el problema es que tu poder de compra disminuye. Entonces, mantener la inflación a raya es objetivamente muy importante. Y eso lo hace el Banco Central, controlando la cantidad de dinero, y eso lo hace comprando y vendiendo papeles. Pero como las personas tienen hoy día mucha cantidad disponible para gastar, eso hace que sea un poquitito más difícil de predecir lo que vaya a tener que hacer el Banco Central. Y el temor que hay, y lo que ha advertido el presidente del Banco Central, es que esto va a llevar a un incremento de tasas de interés, porque si no ocurre así, vamos a tener inflación en algún momento dentro de... Esto opera con rezago, así que puede ser en algún minuto... Es difícil de medir cuándo, porque sí. Los rezagos en la política monetaria se miden desde que hay un shock, pero acá el shock fue disperso a través de 9 meses, entonces es difícil de medir. Pero
ahora, pero ya está internalizado por el mercado, ¿no? De alguna forma...
Está de alguna forma internalizado por el mercado, y por eso que las tasas de interés han subido, no mucho, pero han subido. Esto ocurre además en un contexto donde a nivel mundial las tasas de interés también están subiendo por razones en parte relacionadas, porque todos los gobiernos me dieron mucha plata a las economías para la pandemia, y por lo tanto ahora están empezando a retirarla. El Banco Central de Inglaterra acaba de anunciar ya cómo va a ocurrir eso en el caso inglés. Esta semana se reúnen en Estados Unidos los principales banqueros centrales del mundo en una conferencia anual que es muy famosa, y también van a estar discutiendo cómo empiezan a subir las tasas de interés. Entonces, nosotros con nuestro retiro le estamos agregando a esa tendencia una dosis adicional de presión sobre las tasas de interés, y eso efectivamente afecta en algunas, o podría afectar, ¿no es cierto?, dependiendo los plazos. Esto no es puramente mecánico, pero puede afectar efectivamente los créditos hipotecarios, en primer lugar, que es lo más relevante, también los créditos de consumo, las tarjetas, etcétera.
Perfecto. Para cerrar, porque efectivamente estamos en una discusión por este nuevo retiro, que ya más o menos entendemos cuál es tu posición, y claro, a propósito de la inyección directa que está haciendo el país en la economía y en las personas que lo necesitan o las que no tanto, la verdad, a esta altura. Dicho todo eso, los incentivos que tenemos hoy por hoy para a la contratación formal, la mezcla entre IFE e ILE, insisto, en el mismo contexto de un cuarto retiro, ¿a ti te parece que está todo, que está bien enfocado, que hay algo que ajustar, tiene que ser más, menos, en fin?
Mira, acá hay una tensión que es difícil de manejar, ¿no? La tensión es la siguiente: cuando tú tienes un ingreso que es universal, la gracia que tiene ese ingreso universal es que si tú encuentras pega, no lo pierdes, y por lo tanto no hay un desincentivo a encontrar la pega, porque ese otro ingreso lo vas a mantener de todas formas, y eso es una consideración. Pero es verdad que estamos gastando, como lo dijo el profesor Joseph Ramos, estamos gastando una cantidad de plata increíble en el IFE, que en realidad debiéramos estarlo utilizando. Perdón, entonces lo está recibiendo el IFE hoy día gente que ya está trabajando, que ya recuperó su capacidad de ganancia que tenía eventualmente previo a la pandemia, y entonces es una especie de regalo que se le está haciendo a personas que, bienvenida por ellas, pero desde la perspectiva de que hay otras personas que todavía no encuentran trabajo, es complicado. Entonces ahí hay una tensión que es difícil de manejar. Yo creo que hay un contexto político que lo que va a probablemente significar es que el IFE universal va a continuar, así que la verdad es que creo que no hay mucha alternativa. Es muy difícil que el mundo político en estas condiciones, con las elecciones a puertas, se ponga a reducir ese beneficio. Va a ser difícil, pero sí creo que tenemos que inmediatamente, apenas pase esto, o sea, en el mes de noviembre, debiera el gobierno empezar a reajustar esa combinación de recursos que van como un ingreso universal a recursos que vayan directamente a la promoción de la creación de empleo. Y eso me parece que es fundamental. Pero es en parte creación de empleo y es en parte también emprendimiento. Hay mucho emprendimiento que tuvo lugar ahora a raíz de la pandemia, mucha empresa chiquitita que se armó, mucho pequeño comercio, artesanos, etcétera, y a ellos también hay que darles un puntapié, digamos, para que puedan en realidad jugar de mejor forma, y eso implica capacitación, acceso a capital de trabajo, etcétera. Entonces yo creo que los recursos que hoy día están en el IFE, en algún minuto vamos a tener que empezarlo a trasladar a algo más fuerte en el ILE, pero hay una tensión, como te digo, porque cuando tú le quitas universalidad al ingreso familiar, hay algunas personas que pueden temer buscar trabajo porque pierden este otro, y eso es efectivamente una tensión que hay que manejar.
Claro que sí, en la voz de Guillermo Larraín, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo para conversar con Universo al Día. Guillermo, que tenga una muy buena jornada.
Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Francesco. Que esté muy bien.